Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, muy buenos días, o tardes, o noches, o en cualquier hora, como dice nuestra amada Elsa, que usted nos escuche. Le damos gracias a Dios por otro día y por otro tema que el Señor ha traído a nuestra mente y que queremos compartir con ustedes, esperando que sea de edificación para sus vidas, así como también para las nuestras. Me imagino que cada una de nosotros tenemos por lo menos una amiga. Y el tema de hoy es amiga especial. Vamos a ver qué el Señor nos dice a través de su palabra y qué podemos practicar en estos días por este tema.
Pienso en la verdadera amistad. La verdadera amistad. Y si decimos, ¿cuántas amigas tenemos? Y podemos contestarle o preguntarle a una persona y ella nos contesta, muchas. Tengo muchas amigas. La otra pregunta es, ¿son amigas de verdad? Y la siguiente es, ¿qué es ser amiga?
Entonces, interesante.
Ahí vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia.
Sí.
Antes de responder a estas preguntas que acabo de hacer, ¿verdad?
Entonces, Elsa, ¿estaría usted mencionando que hay diferentes categorías de amistad?
Sí. A mi modo de entender, sí.
Exacto, porque pero una amistad profunda como la que nosotros queremos entender, comprender y saber, inicia con un sentimiento muy genuino de verdad, amar a la otra persona sinceramente. Y muchas veces se dice que hasta como si fuera tu familia. Uh-huh. Y esa amistad y esa unión se vuelve tan cercana y tan profunda que ayuda mucho a tu vida personal.
Y si miramos un texto que es hermoso, para mi modo de ver es hermoso, Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. No dice de a rato, no dice cuando todo está bien, no dice cuando nos creemos que tenemos tanta amistad con esa persona que es lo que nosotros propongamos, va a decir sí a todo.
No, claro que no.
Sino dicen todo tiempo. Y dice, es interesante porque como lo pone, ¿no? En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia.
Es que se supone que como familia, como decimos, el de la misma sangre, hay una unión muy fuerte y muy profunda porque tienes muchas experiencias a lo largo de la vida. Entonces, si la comparación la hace entre un hermano y así debe de ser un amigo, esa amistad tiene que ser muy profunda, muy linda y muy sincera. Y yo pienso y creo, porque hablo por mi experiencia acerca de mis amigas, que me ha tomado tiempo. No ha sido algo de la noche a la mañana. Quizás hacemos como un clic, ¿no? Cuando decimos, ay, me llevo muy bien con esta persona y es el inicio de una amistad. Más sin embargo, toma tiempo para poder tener afinidad y poder ser en verdad un amigo.
Sí, es algo bien interesante lo que mencionó nuestra amada Elsa. En todo tiempo. Y viene a mi mente algunas experiencias de tiempos alegres en los que podemos compartir y disfrutar, sonreír, pero también tiempos de angustia en que los amigos están o estamos allí, como a veces solamente dando un hombro para que el otro llore o extendiendo una mano para levantarnos, espiritualmente o emocionalmente hablando. No hemos visto a alguien como caído literalmente, como cuando te caes, no te tropiezas y te caes, pero sí a veces nuestras emociones o las situaciones que pasamos son angustiosas y podemos ver el amor de ese amigo o de esa amiga. En este caso estamos hablando de las amigas y es algo muy bello. Y agradezco a Dios por ese regalo tan lindo. En Proverbios 18:24.
Antes que leas eso, quiero mencionar algo que de lo que estabas hablando, ¿no? Y de lo que dice este pasaje.
Bueno.
Amigos, hay, como un verdadero hermano. Uh-huh. Yo tenía una amiga cuando vivíamos en Colorado Springs. Nos habíamos hecho amigas en un grupo que teníamos con mi esposo, que se llamaba New Life Latino. Ella era peruana. Muy linda mujer, muy consagrada al Señor. Y comenzamos a acercarnos mucho, ¿no? La diferencia de edad y todo no importaba. Y empezamos a orar juntas. Ella tenía dificultades con alguno de sus hijos. Yo no las tenía, pero podía estar con ella. Y creo que fue una amistad como de 3 años, algo así. Cuando yo recibo la noticia de que habían matado a mi nieto, La primera persona que me vino a la mente fue esta amiga. Y la llamé por teléfono. Y llorando le dije, por favor, ora por mí porque acaban de matar a mi nieto. Y ella quedó un poco como cortada con eso, ¿saben, no? Que es cortada, uh-huh, como sí, que no podía seguir hablando. Y yo dije eso y nada más. Tenía otra amiga, no tan fuerte como esta hermana, y solamente la llamé para que supiera, porque nosotros esa misma noche íbamos a viajar a Argentina. Y ella vino al otro día, ella se encargó con avisar al grupo, porque lo dirigía a mi esposo, y al día siguiente tempranito vino otra hermana, con la cual no tenía tanta afinidad. Y ella vino, ellas dos vinieron tempranito. No, y nosotros íbamos a viajar en la noche del día siguiente. Como era un caso policial, sabíamos que podíamos llegar. Cuando regresamos, yo me quedé en Houston como 3 meses, porque justo era el cambio para Denver. Y apenas llegué a Houston, la llamé, porque éramos bien todos los días, orábamos y orábamos. Cuando la llamo, me contesta, pero yo noté algo en ella, en su forma de hablar y de orar, que fue muy breve porque compartíamos mucho y cortamos. La llamo al día siguiente y no respondió. Vuelvo a llamar y no, y qué extraño porque el horario. Entonces llamo al esposo. Y llamo al esposo y le digo, no está su esposa, qué raro que no me atiende. Y él dijo, sí está. Y se ve que ahí hubo señales de humo, ¿no? Y dijo, pero creo que debe estar durmiendo todavía. Oh. Yo en ese momento ya me di cuenta, no me está queriendo atender. Uh-huh. Y yo dije, bueno, espero, porque él dijo, voy a avisarle para que se levante. Y tardó un poquito y después dijo, no, está muy dormida. Por supuesto, yo no me lo creí. Uh-huh. Me di cuenta que no, por alguna razón no me quiso atender. Yo al día siguiente no llamé, le dije, voy a esperar 2 o 3 días y vuelvo a llamar. Nunca, nunca, nunca más me atendió. Yo no sé qué pasó por la cabeza de ella, que en cambio de venir y decir, éramos tan amigas y tan... compartir tanto las oraciones y no sé qué pasó, nunca lo supe hasta el día de hoy. Y yo pensé, ¿qué pasó con ella? ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Cómo los pastores de la iglesia le matan a un nieto? No sé, porque la gente a veces fantasea tanto, ¿no? Y nunca más supe. Entonces dije yo, ok, no. Y mis hijas les llamaba mucho la atención y me preguntaban, pero decía, mami, pero con esa señora, esa hermana, eran tan amigas. Pero bueno.
Sí, desgraciadamente, pero eso es algo muy conocido, ¿no? Que se dice que en las situaciones difíciles, dicen que en la enfermedad o en la prisión, es cuando en realidad conocemos quiénes son nuestros amigos. Y quizás eso usted no pueda entender hasta el día de hoy cuál fue, por qué fue que esa persona reaccionó de esa manera. Podemos especular muchas cosas, pero hablando de nuestro tema es nuestros amigos, nuestros verdaderos amigos están ahí cuando más los necesitamos. Incluso me viene a la mente, ha habido tiempos que yo he estado no muy bien de salud, y las personas que me conocen, de tan bien que me conocen, saben qué es lo que me agrada, saben qué es lo que yo necesito para comer o para sentirme bien. Y eso es un detalle muy lindo, porque se da uno cuenta que con el pasar de los años no solo es hablar, platicar con tus amigas cuando todo está bien, cuando celebras algo, cuando estás contento, pero cuando estás en dolor, en necesidad, en enfermedad, están ahí tus amigos. Y sobre todo hay algo que debemos de recalcar nosotros, porque esto es una radio cristiana, un programa cristiano. Lo que queremos es que encontremos y busquemos amigos que amen a Cristo de la misma manera que nosotros lo hacemos, porque por experiencias uno a veces sabe que necesita un consejo, y uno sabe que tiene que acercarse a una persona con sabiduría del Señor, no cualquier otra persona. Entonces, con el tiempo, con la vida y el caminar en el Señor, uno aprende a elegir sus amigos y a tener buenos amigos que tengan, como decía yo, el mismo amor y que tengamos el mismo espíritu para que sea una amistad duradera.
Ahorita que escuchaba a mi amada Elsa, pensaba en esta frase de «en todo tiempo». Y puedo recordar que el Señor todo tiene en sus manos, amén, los tiempos de las amistades. Y viene a mi mente que en el caso de las amistades a veces son temporales, uh-huh, ya sea porque se cambian de país, porque ya no están, porque fallecen o por otras circunstancias, ¿no? Pero entre tanto que es una amistad sincera, el tiempo que dura, esta amiga ama. Y en Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cuando habla aquí de mostrarse, mostrarse es algo aparente, no es algo genuino. Por eso el énfasis, y amigo hay más unido que un hermano. En mi caso y en el caso de muchas personas que estamos aquí en Estados Unidos, tenemos solamente la familia de la fe, uh-huh, y no tenemos nuestra familia como nuestros hermanos, uh-huh, hermanas. Y los amigos que el Señor nos ha dado como parejas o amigas han sido personas que han sido como más unidos que nuestros hermanos carnales, uh-huh, por la situación de la distancia. Uh-huh. Entonces, un amigo fiel es más provechoso que tener muchas amistades temporales y superficiales. Ahorita tú mencionabas que tus amigas saben qué puedes comer para, uh-huh, sentirte mejor, uh-huh, y eso no lo sabe cualquiera. No, por ejemplo, exacto, si tú cumples años, uh-huh, tus amigas ya saben qué pueden regalarte, uh-huh, pero alguien que no te conoce va a quebrarse la cabeza y a lo mejor lo que te regala no es...
No me gusta.
Exacto, no, sí, así de sincero, ¿no? Entonces,
sí,
vemos cómo hay intimidad. Y uh-huh, ahorita la hermana decía algo bien interesante al principio del programa, que no es para decirles que sí a todo lo que los amigos dicen. Uh-huh. Y eso es algo interesante, porque cuando hay una verdadera amistad, tienes la libertad de decir sí, de decir no.
Y de aceptarte con tus imperfecciones, ¿no? Uh-huh. Porque como tú dices, tenemos que mostrarnos, y a veces queremos mostrar lo más lindo, lo más bueno, lo más precioso, lo que, uh-huh, se ve bien. Pero cuando hay intimidad, como la que tú mencionabas, hablando de amistad, uno se muestra tal como uno es. Uh-huh. Y también es algo recíproco, porque nosotros pedimos lealtad, pedimos amistad, pedimos que este amigo esté ahí, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Y más aún si la otra persona con la que tú estás tratando de tener una amistad no conoce al Señor. A través de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, puedes invitar a esa persona también a venir a Cristo.
Tenemos un ejemplo del pacto de Jonatán y David, y este se encuentra, por lo que tú mencionas, Primera de Samuel 18, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, o sea, refiriéndose a David, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo.
Y versículo 4
dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. todo lo que hizo esta intimidad o este apego que tuvieron Jonatán y David. Y es algo bien interesante porque a mí me asombra cómo él dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y hay una parte de las, en otra parte de las escrituras, cuando dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El cuidado que se tiene por uno mismo, el cuidado que podemos tener por los demás. Y en este caso, Jonatán compartió con David. Y eso es algo bien interesante, porque dice que compartió otras cosas, como su espada y su talabarte, cosas personales.
Uh-huh. Su talabarte es como su cinturón y su arco. Pero qué importante también es, sin salirnos un poco del tema, de amarte a ti mismo, ¿verdad? De que te valores, de que te respetes, de que te cuides. Porque de la misma manera que tú te amas y te cuidas, vas a hacerlo de la misma manera con tu amigo, como lo hizo Jonatán con David. Es algo que ellos ya desde mucho tiempo habían experimentado esa amistad, pero de ese momento vamos a decir que lo sellan de alguna manera cuando él le intercambia o le da pertenencias que son muy importantes, uh-huh, y muy personales.
¿Sí?
Y en aquel tiempo significaban mucho, era como son de alguien muy importante y darte a, y cuando tú te despegas de algo que tiene un valor muy grande, sabes a quién se lo vas a dar, pero porque es muy importante para ti y sabes que esas pertenencias van a quedar en buenas manos.
Uh-huh. Y eso es algo muy bueno. Y también vemos cómo, así como tenemos una mejor amiga o buenos amigos, es bien interesante mencionar que el mejor amigo es el Señor. Tenemos un amigo máximo.
En el mismo capítulo que están leyendo, Alma va
a leer
¿sí? un poquito más.
Uh-huh. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 6 al 17. Y dice, si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le halle preguntando a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
Y en el versículo 42, es un pacto, un compromiso entre estos dos amigos. Y en el versículo 42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque a ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¡Qué compromiso!
¡Qué hermoso!
¿Quién era Jonatán?
Uh-huh, era el hijo del rey.
Y era además el heredero, uh-huh, del trono.
El que iba a ser príncipe, el próximo rey.
Sin embargo, todo lo que él hizo, de lo que estaban hablando, cómo se quitó su capa y todas esas cosas, no era una capa cualquiera, era la capa real. Uh-huh. Eran las armas reales. Y cómo él en esa amistad buscó lo bien para su amigo, ¿no? Wow. Entonces, esa es la verdadera amistad. Y en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 7, es interesante que leamos eso, porque aquí hay un pacto, pero luego Jonatán muere. ¿David cumple ese pacto?
Sí.
A ver.
Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, ¿Mefiboset? Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
Qué interesante. Mm,
sí.
Se cumplió el pacto.
Se cumplió el pacto. Uno piensa que a lo mejor se pudo haber olvidado esto, como uh-huh. a veces uno olvida tantas cosas, uh-huh. pero esta era una cosa seria y era basada en lo que estamos hablando hoy, en la amistad, en el verdadero amigo, aquel que a pesar de las circunstancias nunca olvidó lo que le había prometido a su amigo.
Eso es interesante. A mí me recuerda a veces que he escuchado mujeres como más grandes que piensan que ya van a partir con el Señor y les dicen, si me llego a ir antes que tú, tú sigues orando por mis hijos. Uh-huh. O sea, a veces no hay otra cosa que hacer más que orar por los que están perdidos. Uh-huh. Y ellas confían uh-huh. en que esas amigas van a continuar y que van a ser fieles a la promesa que se uh-huh. les está preguntando que hagan. Y qué hermoso que aquí vemos en la Biblia a dos seres humanos, imperfectos pecadores como nosotros, con un ejemplo de fidelidad en la amistad.
Pero ahora sí, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cuál es el amigo más grande?
El Señor Cristo. Jesús. Sí. Y ahí en Juan 15, del 13 al 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y a los amigos se les permite escuchar los secretos.
Así que ahora nosotras somos amigas de Dios.
Eso es maravilloso.
Eso es hermoso.
Sí.
Como amigos siempre, bueno, al menos yo pienso en mí, cuando pienso en mis amigos, yo quiero dar un buen testimonio para ellos. Quiero inspirarlos a amar a Cristo. Quiero que puedan tener una vida enriquecedora entre las dos personas. Y siempre pienso cuando a veces uno siente que alguien te falla, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Nos falla un amigo y uno se entristece, se duele, pero al final del día uno sabe que hay alguien que nunca nos falla, como mencionaba Elsa, uh-huh. es Cristo Jesús. Y me gusta mucho, y viene a mi mente, ya saben, me gustan los himnos. Ese estribillo que dice, fija tus ojos en uh-huh. Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Así que nuestros ojos siempre puestos en Cristo.
Amén.
Y para que una persona pueda ser amiga de Cristo o amigo de Cristo, necesita haber confiado en Él como su Dios y como su Salvador.
Amén. Y no solo confiar, sino también obedecer.
Ah, exacto.
Es el único amigo que sabe amar de verdad, pero es el único amigo que va a decir las palabras que dijo. Vosotros sois mis amigos, o sea, si ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nosotros no le podemos decir eso a un amigo.
No.
Porque nos mandaría a pasear, ¿no?
Ni tampoco al Señor, nosotros que va a hacer lo que nosotros queramos.
No, por supuesto.
Tampoco,
claro.
Entonces, pero él es claro, pero también lo más hermoso es lo que estabas mencionando también, Esperanza, ¿no? De que el privilegio que tenemos por llamarnos amigos de Jesús es poder conocer la voluntad de nuestro Padre, Dios. Y eso es impagable realmente. No podemos pagar algo así tan hermoso. Entonces, que realmente aprendamos nosotras como mujeres, todas nosotras como mujeres, y aún los hombres, que la amistad es algo muy especial.
Sí.
Y tiene que durar, como tiene que durar un matrimonio, cuando uno hace un pacto. Porque no es ni más ni menos un pacto que se hace, que hacemos, ¿no es cierto? Cuando nos casamos es un pacto. Entonces, también somos amigos, el esposo y la esposa. Tiene que llegar ese tiempo.
Y nunca dejamos de ser amigos.
Claro. Y más que llega ese tiempo donde ya nos vamos conociendo tanto, así como mencionábamos de... Los amigos te hacen los regalos que sabes. Y qué lindo cuando amigos que te sorprenden, que de repente te aparecen en tu casa, saben que estamos, qué bien, nos piden permiso. Tenemos la costumbre de decir, estás, puedo ir, ¿no?
Sí, sí.
Pero
claro.
Qué lindo, porque hay necesidad, porque hay dolor, y sabemos que ese amigo va a estar orando por nosotros. Estamos tratando de decir la verdad en amor, y esperamos que sí nos esté escuchando y que Dios les bendiga.
Hasta la próxima.